Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Good. The United Nations Special Rapporteur.
El relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas inició una investigación del tratamiento que el ejército estadounidense dispensa a Bradley Manning, el soldado del ejército acusado de filtrar material clasificado a WikiLeaks. Manning permanece en aislamiento desde mayo. Su abogado ha argumentado que el confinamiento viola una norma militar que prohíbe el castigo previo al juicio. Los amigos y familiares de Manning afirman que la salud mental y física del soldado se ha deteriorado. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, dijo el miércoles que nunca había oído hablar de Bradley Manning hasta que su nombre apareció en los medios de comunicación. Assange realizó estos comentarios en una entrevista con MSNBC. Assange afirmó:
si creemos lo que dice la argumentación, entonces este hombre actuó por razones políticas. Es un prisionero político en Estados Unidos. No ha ido a juicio. Ha sido un prisionero político sin juicio en Estados Unidos durante 6 o 7 meses. Eso es un asunto grave. Las organizaciones de derechos humanos deberían estar investigando las condiciones en las que permanece detenido y si realmente se respeta el debido proceso.
Mientras tanto,
el vicepresidente Joe Biden confirmó que Estados Unidos sigue buscando maneras de perseguir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña. En una entrevista concedida al programa Meet the Press, Biden describió a Assange más como un terrorista que como un denunciante. Biden dijo:
yo diría que está más cerca de ser un terrorista de tecnología avanzada que un denunciante del estilo de los papeles del Pentágono. Este hombre hizo cosas que perjudicaron y pusieron en peligro las vidas y ocupaciones de personas que se encuentran en otras partes del mundo. Nos ha dificultado nuestras operaciones con nuestros aliados y amigos.
En otra noticia sobre WikiLeaks, la CIA se ha transformado en blanco de muchas bromas luego de que la agencia de espionaje formara una unidad especial para que evalúe el impacto de las publicaciones de WikiLeaks sobre dicho organismo. El nombre que la CIA puso a la unidad es simplemente WikiLeaks Task Force, o WTF, que es una sigla en inglés muy utilizada en el lunfardo de Internet.
Mientras que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sigue bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña, el sitio web de denuncias sigue publicando más cables diplomáticos estadounidenses secretos. Un nuevo cable revela que el gobierno británico ha estado entrenando a una fuerza paramilitar en Bangladesh, condenada por organizaciones de derechos humanos como un escuadrón de la muerte del gobierno. Desde que se fundó hace 6 años, el Batallón de Acción Rápida ha sido acusado de haber perpetrado más de 1,000 ejecuciones extrajudiciales. A pesar de los asesinatos, los funcionarios estadounidenses y británicos han prohijado a la unidad. En un cable, el embajador estadounidense en Dhaka, James Moriarty, escribe que el Batallón de Acción Rápida es la organización policial mejor posicionada para convertirse algún día en la versión bangladesí del Buró Federal de Investigaciones Estadounidenses. Otro cable recientemente divulgado muestra que diplomáticos estadounidenses criticaron privadamente a Nueva Zelanda por arrestar a 2 presuntos espías israelíes en 2004. La entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, dijo que las acciones realizadas por los agentes de inteligencia israelíes eran inaceptables y una violación de la soberanía de Nueva Zelanda y del derecho internacional. Los diplomáticos estadounidenses desestimaron la preocupación de Nueva Zelanda. En un cable, un funcionario estadounidense afirmó que dicho país arrestó a los espías israelíes únicamente en un intento de incrementar sus exportaciones de cordero y otros productos a los estados árabes. Un cable de WikiLeaks sobre la base militar estadounidense de la isla Diego García en el Océano Índico ha tenido repercusiones políticas. El martes, Mauricio anunció planes para impugnar la legalidad de un área marítima protegida en el archipiélago de Chagos, luego de que un cable estadounidense filtrado sugiriera que la reserva era una estratagema para impedir el regreso de los isleños desplazados. En 1966, Gran Bretaña le alquiló a Estados Unidos la isla más grande del archipiélago, Diego García, y allanó así el camino para la construcción de una enorme base aérea que determinó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 2.000 chagosianos. Los británicos han afirmado públicamente que la creación de la Reserva Marina era una medida para salvar el medio ambiente. Pero un cable diplomático fechado en mayo de 2009, divulgado por WikiLeaks, reveló que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico había manifestado en forma privada a los estadounidenses que la decisión de establecer un área marítima protegida pondría fin de hecho a las reclamaciones de reasentamiento de los isleños.
In other WikiLeaks news.
En más noticias sobre WikiLeaks, un cable diplomático estadounidense recientemente publicado revela que el gobierno de Obama tomó la decisión de renovar sus vínculos militares con Indonesia a pesar de las graves preocupaciones expresadas por sus propios diplomáticos acerca de las actividades militares del ejército indonesio en la provincia de Papúa Occidental. El periódico australiano The Age informa que los cables muestran que Estados Unidos teme que la negligencia, la incontrolable corrupción y las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno indonesio estén provocando disturbios en la región. Los cables de la embajada filtrados revelan también que diplomáticos estadounidenses extraoficialmente responsabilizan a Yakarta de la inestabilidad y el subdesarrollo crónico en Papúa Occidental, donde comandantes del ejército han sido acusados de tráfico de drogas y contrabando de madera en la frontera con Papúa Nueva Guinea. Además, los cables confirman que la empresa minera estadounidense Freeport McMoRan pagó millones de dólares a miembros de las fuerzas de seguridad de Indonesia para que ayudara a proteger sus operaciones. En otras noticias sobre WikiLeaks, cables recientemente publicados sacaron a la luz más sobre la gigante de la farmacéutica Pfizer. La semana pasada en Democracy Now! Informamos cómo Pfizer había contratado investigadores para que hallaran pruebas de corrupción contra el fiscal general nigeriano y presionarlo así para que abandonara la causa por fatales experimentaciones con medicamentos en niños de Nigeria. Ahora, WikiLeaks deja expuestas las acciones de Pfizer en Nueva Zelanda. Cables publicados recientemente muestran que la compañía farmacéutica presionó para que Nueva Zelanda no obtuviera un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya que se oponía a las restrictivas normas neozelandesas para la compra de medicamentos. Además, los cables pusieron en evidencia los intentos de las compañías de medicamentos por librarse del exministro de salud neozelandés.
In other WikiLeaks news, another leaked cable.
En otras noticias de WikiLeaks, otro cable filtrado revela que el gobierno de George W. Bush ideó maneras de tomar represalias contra Europa por su negativa a utilizar semillas genéticamente modificadas. En 2007, el embajador estadounidense en Francia dijo que las represalias eran necesarias porque Francia y otros países europeos seguían prohibiendo las semillas producidas por Monsanto y Pioneer Hybrid utilizando biotecnología. En el cable filtrado, el embajador Craig Roberts afirmaba: en esta cuestión, Europa está retrocediendo, no avanzando, y Francia está desempeñando un papel principal junto con Austria, Italia e incluso la Comisión. WikiLeaks divulgó una nueva serie de cables diplomáticos estadounidenses relativos al Medio Oriente. Un memorando de 2007 acusa a miembros del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas de haber pedido a Israel que atacara a miembros del movimiento palestino rival Hamas. El memorando también cita al jefe de la Agencia de Seguridad israelí, Jim Bet, elogiando la relación funcional de la organización con Abbas. Se dice que Fatah comparte con Jim Bet casi toda la información de inteligencia que obtiene. Mientras tanto, otro de los cables filtrados menciona un posible acuerdo secreto entre Israel y Estados Unidos para continuar el crecimiento natural de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Un tercer cable filtrado revela que la embajada estadounidense en Damasco sospechaba que Israel estaba detrás del asesinato en 2008 de un alto asesor en seguridad del presidente sirio Bashar al-Assad. El general Muhammad Suleiman fue asesinado por un francotirador en la ciudad siria de Tartus el 1 de agosto de 2008. En ese momento, Suleiman se desempeñaba como asesor presidencial especial en materia de adquisición de armamento y armas estratégicas. En el último día del 111 periodo de sesiones del Congreso, el Senado adoptó un tratado de reducción de armas entre Estados Unidos y Rusia y aprobó un paquete de 4.3 mil millones de dólares para ayudar a los rescatistas del 11 de septiembre que fueron afectados por las toxinas de la zona cero. El presidente Barack Obama dijo que las votaciones de último momento probaron que los legisladores demócratas y republicanos pueden trabajar en conjunto. Obama manifestó:
muchos dijeron que tras las elecciones parlamentarias de noviembre, Washington se encaminaría a más partidismo y encantamiento, pero en cambio,
esta ha sido una temporada de progreso para el pueblo estadounidense.
El proyecto de ley de salud para los rescatistas del 11 de septiembre fue aprobado solo después de que los republicanos exigieran que el plan de compensaciones se redujera a 7.4 mil millones de dólares durante 8 años a 4.3 mil millones de dólares durante 5 años. El senador demócrata Jared Shammer describió la aprobación del proyecto como un milagro de Navidad. El senador Shammer dijo:
Y entonces aquí estamos. Esas personas que acudieron en nuestra ayuda y que pensaron que estaban siendo abandonadas están ahora en el seno de Estados Unidos y es un día de orgullo. Un día de orgullo para todos los que participaron de este esfuerzo y para todos los ciudadanos de Estados Unidos.
En la mañana del miércoles, el presidente Obama sancionó una ley trascendental que revoca la política no preguntar, no decir. Por primera vez, los hombres y mujeres homosexuales podrán servir abiertamente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El presidente Obama declaró:
Decenas de miles de estadounidenses que visten el uniforme ya no tendrán que vivir en la mentira o estar mirando por encima del hombro para poder servir al país que aman. Como dijo el almirante Mike Mullen, nuestro pueblo sacrifica mucho por su país, incluso sus vidas. Ninguno debería tener que sacrificar su integridad, además.
Mientras tanto,
los senadores republicanos bloquearon la aprobación de la ley DREAM, sigla en inglés de la Ley para el Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, una norma que otorgaría a los jóvenes indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Según la medida, los jóvenes inmigrantes podrían obtener residencia permanente con posibilidad de acceder a la ciudadanía siempre que cursen por lo menos 2 años de educación terciaria o se alisten en el ejército. Tras la derrota del proyecto, muchos defensores de los derechos de los inmigrantes cuestionaron abiertamente la estrategia de inmigración del gobierno de Obama. Este gobierno deportó una cantidad sin precedentes de inmigrantes indocumentados, pero no logró obtener el respaldo de los republicanos para ningún tipo de ley de reforma de la inmigración. En otras noticias del Congreso, el Senado aprobó la ley de radios comunitarias locales que abrirá más frecuencias de radio para nuevas emisoras de FM de baja potencia. El proyecto de Radio Prometeo y otros activistas venían ejerciendo presión para que se aprobara la ley desde hace 10 años. En otras noticias del Capitolio, el Congreso aprobó una ley que prohibiría de hecho la transferencia de prisioneros de Guantánamo a Estados Unidos para ser juzgados allí. El proyecto de ley también prohíbe la compra o construcción de toda instalación en territorio estadounidense para retener prisioneros que actualmente se encuentran en Guantánamo. La medida fue aprobada a pesar de la oposición del gobierno de Obama.
El presidente Barack Obama se prepara para firmar el próximo año una orden del Poder Ejecutivo que establece el derecho del gobierno de detener prisioneros por tiempo indefinido sin cargos o juicio. Así lo informa el sitio web de investigación ProPublica. Se prevé que el gobierno retendrá indefinidamente por lo menos 48 de los prisioneros que permanecen en Guantánamo. Según la orden, los prisioneros podrían impugnar periódicamente su encarcelación. ProPublica informa que a casi 2 años de la promesa hecha por Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo, hay más prisioneros que enfrentan la posibilidad de prisión perpetua y menos que enfrentan cargos que cuando el mandatario fue electo. El fiscal general Eric Holder ha dicho públicamente que Estados Unidos quiere neutralizar al clérigo Anwar al-Awlaki, que reside en Yemen y de quien se afirma que es el primer ciudadano estadounidense que figura en la lista de blancos que la CIA pretende capturar o asesinar. Durante una entrevista concedida a ABC, Holder respondió a la pregunta de cuál es la magnitud de la amenaza que al-Awlaki representa. Holder dijo:
Está en la misma lista que Bin Laden. Está en uno de los primeros lugares. No sé si el primero, segundo, tercero o cuarto. No lo sé. Está en la lista de la gente que más me preocupa.
Pierre Thomas preguntó:
¿Tiene Estados Unidos una preferencia en cuanto a si quiere que Awlaki resulte muerto, capturado o procesado judicialmente?
Holder respondió:
Queremos neutralizarlo. Haremos lo que sea para poder lograrlo.
The New York Times reports senior U.S. military commanders in Afghanistan. El New York Times informa que altos comandantes del ejército de Estados Unidos en Afganistán están presionando para expandir las incursiones de operaciones especiales en el interior de Pakistán. El Times informó que la escalada propuesta equivale a abrir un nuevo frente en la guerra que ya lleva 9 años. Las fuerzas estadounidenses han estado desarrollando una guerra secreta en territorio pakistaní durante años, pero el Pentágono parece estar listo para ampliar abiertamente su papel. Un alto oficial estadounidense dijo: nunca
estuvimos tan cerca de que nos den el visto bueno para pasar. La cantidad de soldados extranjeros asesinados en Afganistán este año superó los 700, por lo que 2010 es por lejos el año más letal para las tropas internacionales. Entre los fallecidos hay 493 efectivos estadounidenses y 101 británicos.
Aviones israelíes bombardearon unos 7 lugares de Gaza desde el lunes pasado. Informes iniciales de Gaza afirman que 8 palestinos resultaron heridos. Con anterioridad, el pasado sábado, ataques de aviones israelíes causaron la muerte a 5 activistas palestinos en Gaza durante el ataque más letal a este sitio durante este año. Israel afirma que los ataques fueron en represalia por los bombardeos con morteros lanzados desde este territorio hacia el sur del país. El último ataque israelí tuvo lugar pocos días antes del aniversario de la operación israelí Plomo Fundido. El ataque de un mes de duración que tuvo lugar hace 2 años y que causó la muerte a más de 1,000 habitantes de Gaza.
El gobierno israelí está atacando a la organización Human Rights Watch por su nuevo informe Separate and Unequal, separados y desiguales en español, que pone de manifiesto el trato discriminatorio que reciben los palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Yigor Palmor, portavoz de la Cancillería israelí, declaró:
este último informe de Human Rights Watch es igual al anterior. Está repleto de faltas, errores, verdades a medias, comentarios engañosos, análisis dudosos y en conjunto es una presentación tendenciosa.
Bill Van Esveld de Human Rights Watch defendió el informe. Bill Van Esveld dijo:
no se trata solamente de que los asentamientos están mejor. Todos sabemos eso. No se trata solamente de que los palestinos están peor. Sabemos eso. Se trata de que existe una sistemática y generalizada política de discriminación que es necesariamente severa y que provoca que sea literalmente imposible para los palestinos desarrollar su vida cotidiana en Jerusalén Este y en la zona C de Cisjordania.
Mientras tanto, el primer convoy de ayuda asiático destinado a Gaza arribó a Siria. Activistas de India, Japón, Indonesia, Irán, Malasia, Bahrein y otros países asiáticos participan en el convoy denominado Asia 1, cuyo objetivo es entregar ayuda a la empobrecida franja de Gaza. Koichi Sakaguchi, activista de Japón, declaró:
tenemos que resolver en forma urgente el sitio a Gaza, el sitio a los palestinos, la ocupación de Israel sionista. Es urgente en verdad.
Irán condenó a un destacado cineasta a 6 años de prisión y a la prohibición de filmar películas o escribir guiones por 20 años. Jafar Panahi es un aclamado cineasta que ha recibido premios en los festivales de cine de Chicago, Cannes y Berlín por sus películas El Círculo y Offside, Fuera de Juego en español. Panahi fue encarcelado tras haber sido acusado de conspiración y propaganda contra el sistema. El pasado año, Panahi apoyó públicamente a la oposición durante las disputadas elecciones presidenciales iraníes. Otro joven director de cine iraní, Mohammad Rasoulouf, fue sentenciado también a 6 años de prisión por cargos similares.
En América Latina, el ex dictador militar argentino Jorge Videla fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y el asesinato de disidentes.
En Chile se presentó una petición formal que procura el arresto de 4 oficiales retirados del ejército por el asesinato del cantante de música popular Víctor Jara durante el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos del año 1973. Un abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile presentó las solicitudes de arresto el pasado martes. Víctor Jara era público seguidor del presidente chileno Salvador Allende. Fue asesinado el 15 de septiembre de 1973, 4 días después del golpe de Estado que llevó al poder al general Augusto Pinochet.
En Puerto Rico, al menos 21 estudiantes fueron arrestados el lunes mientras la policía intentaba desbaratar una huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico. La huelga fue convocada como medida de protesta contra la matrícula universitaria que entrará en vigencia el próximo mes. En noticias sobre México, el asesinato de un activista contra el crimen ha suscitado un estallido de ira y tristeza en todo el país. Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada el jueves mientras mantenía una vigilia frente al despacho del gobernador de la norteña ciudad de Chihuahua. Escobedo se transformó en una destacada activista contra los cárteles de drogas tras el asesinato de su hija de 17 años el pasado año. La semana pasada instaló una vigilia frente al despacho del gobernador de Chihuahua y dijo que no se movería hasta que hubiera avances en el caso de su hija.
El viernes, allegados a Marisela Escobedo Ortiz se unieron en torno a su féretro en Ciudad Juárez, al tiempo que, afuera, se realizaba una manifestación contra el sistema de justicia de México. Angelina Arce dijo:
y sí, pedimos que se haga justicia por todas las muchachas asesinadas o desaparecidas y de Marisela junto con su hija, porque no es justo que le hayan quitado la vida por una mujer luchadora.
In other news from Mexico, at least 27 people died.
En otras noticias que llegan desde México, al menos 27 personas murieron a causa de una explosión en un oleoducto en el estado de Puebla. La explosión causó heridas a otras 52 personas y daños en 115 viviendas. Autoridades mexicanas afirman que la explosión fue causada por delincuentes que intentaban robar combustible del ducto. En noticias sobre Costa de Marfil, las Naciones Unidas informan que 173 personas murieron la semana pasada durante estallidos de violencia política a raíz de las polémicas elecciones del pasado mes. La ONU informa además que ha constatado al menos 90 casos de tortura o maltrato. El líder de la oposición, Alassane Ouattara, ha sido ampliamente reconocido como ganador de las elecciones. Sin embargo, el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, se niega a dimitir.
Gbagbo ordenó a las fuerzas de paz de la ONU que abandonaran el país. En un intento por mejorar su imagen ante Estados Unidos, Gbagbo contrató los servicios de Lanny Davis, un abogado con vinculaciones en Washington, que fue contratado también el pasado año por el gobierno de facto de Honduras.
Gbagbo fue acusado de contratar mercenarios de Liberia y Angola para atacar a sus contrincantes políticos. El miércoles, un seguidor clave de Ouattara exhortó a la comunidad internacional a utilizar la fuerza para derrocar a Gbagbo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a Laurent Gbagbo a dimitir. El secretario general de las Naciones Unidas afirmó:
conocen los resultados de las elecciones, surge claramente el ganador. Compartir el poder no es una opción. No se puede permitir que prosperen los intentos de Laurent Gbagbo y sus seguidores por mantener el poder e ignorar al pueblo.
En otras noticias que llegan desde África, la petrolera estadounidense Halliburton aceptó pagar a Nigeria 35 millones de dólares para resolver una disputa por soborno que llevó a la presentación de cargos contra el ex vicepresidente Dick Cheney, así como contra el director general de Halliburton, David Lesar. Halliburton fue acusada de pagar más de 182 millones de dólares en sobornos para construir una planta de gas natural licuado al sur de Nigeria.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó incrementar las misiones militares de la ONU en Somalia en un 50%, pasando de 8.000 a 12.000 soldados.
En noticias de Asia, Corea del Sur planea llevar a cabo otra ronda de ejercicios militares terrestres y marítimos, entre ellos su mayor simulacro con fuego real de la historia, el cual se realizará en las proximidades de Corea del Norte. Corea del Sur comenzará el simulacro terrestre que incluirá artillería, aviones de combate y la mayor cantidad de personal que ha participado de ejercicios en tiempo de paz.
Corea del Sur continúa con los ejercicios a pesar de las protestas de China y Rusia. Estados Unidos apoyó los ejercicios militares y unos 20 funcionarios militares estadounidenses asistieron a los ejercicios en diversos roles de respaldo y como observadores. En Corea del Sur, manifestantes en contra de la guerra se congregaron en Seúl en el día de hoy para oponerse a los ejercicios con fuego real. Yu Yong-shae dijo:
¿hay alguna razón por la cual el ejército esté realizando ejercicios con fuego real en áreas problemáticas y a los que el otro bando se opone? Podría denominarse una guerra a gran escala. En este punto, el gobierno surcoreano debe detener los ejercicios ya y dejar de mentir diciendo que se trata de ejercicios justificables.
Corea del Norte dijo que permitiría que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica volvieran a ingresar al país para que se aseguren de que allí no se está procesando uranio altamente enriquecido. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, hizo el anuncio tras reunirse con funcionarios de Pyongyang. Richardson se ha desempeñado como enviado no oficial del gobierno de Barack Obama. Bill Richardson afirmó:
las propuestas. Primero, el norte está dispuesto a permitir el ingreso de personal del Organismo Internacional de Energía Atómica a los emplazamientos de Yongbyon para que se aseguren que no se están realizando actividades de enriquecimiento de uranio. Segundo, el norte está dispuesto a negociar con Corea del Sur para vender aproximadamente 12.000 barras de combustible agotadas y enviarlas fuera del país.
El gobernador Richardson expresó que había visto un cambio en la actitud de Corea del Norte. Richardson declaró:
noté una actitud pragmática de su parte, una actitud más realista, una postura de que quizás fueron demasiado lejos y de que ahora va a volver y dar un paso atrás y reiniciar las negociaciones. Noté eso, y cuando presioné para que no haya represalias, vi un ligero movimiento en dirección positiva.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.